Dicen que la Navidad es mágica, pero ¿y si esa magia tuviera explicación científica? ¿Qué hay detrás, por ejemplo, de las luces que nos hipnotizan, del olor del pino, del sabor del turrón o de esa alegría inexplicable que sentimos en el mes de diciembre? Pues hoy la ciencia en este programa se viste de rojo, se pone el gorro de Papá Noel y nos invita a mirar la Navidad con otros ojos, los de la curiosidad. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico y nos acompaña también. ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad! Y felicísimo de hablar de algo, sí que es verdad, es ciencia. Pero es algo más que ciencia. Es
también la Navidad...
magia, es emoción... Es cosas que sabemos
es ilusión
y
también.
Cosas que nunca sabremos. Bueno, y por eso me gusta mucho a mí hablar de este tema.
De la ciencia de la Navidad. Porque, Jorge, en Navidad, miremos donde miremos, todo son luces, calles, casas adornadas, árboles, escaparates. ¿Por qué nos atrae tanto la luz?
Los seres humanos somos un poquito fotótropos. ¿Esto qué quiere decir? No somos como los insectos que acudimos a la luz, casi como si fuesen imanes, pero sí que buscamos la luz. Nuestro cerebro está preparado para encontrar los espacios luminosos y los momentos luminosos del día. También para protegernos de la luz cuando nos hace daño, ¿eh? y buscar la sombra. Buena parte del ciclo de nuestras hormonas depende de la cantidad de luz que recibimos. Nuestro aparato visual está específicamente diseñado para ver determinadas frecuencias luminosas. Hay cosas que no vemos. Los infrarrojos no los podemos ver. Los radios ultravioleta no los podemos ver. Pero lo que está entre el infrarrojo y el ultravioleta lo vemos perfectamente. Nos atrae, estimula a nuestro cerebro, nuestras neuronas, nuestras hormonas. Y por lo tanto la luz es fuente, en muchos casos, de entusiasmo, de alegría, de emoción y de dopamina, de hormona de la felicidad.
Oye, ¿de dónde viene la tradición de poner luces en el árbol y en nuestras casas y calles?
Lo de las luces es muy moderno relativamente porque viene del siglo XIX, finales del siglo XIX, cuando en Nueva York empezaron a ponerse luces en árboles recogiendo una costumbre ancestral que posiblemente tenga sus orígenes conocidos en el centro de Europa, pero quizá en otros lugares del planeta todavía más antigua, que es depositar objetos de veneración en los árboles. Como un símbolo de esperanza, de fertilidad en función de algunas culturas, de transición entre una estación y otra, de fertilidad de la tierra. Bueno, esa relación entre la tierra, el paso de los meses, el paso del calendario y los árboles, llevó a algunos avispados decoradores a utilizarlo como un símbolo en los árboles de Navidad. Y eso se ha convertido ya en un símbolo para toda la humanidad.
Y hablando de luces, ¿existe un color más feliz que otro para nuestro cerebro?
Depende de lo que consideremos felicidad. Se suele decir que psicológicamente, es decir, lo que nos transmite una mayor alegría, que no es exactamente felicidad, es un estado de ánimo más elevado, es el color amarillo. Desde el punto de vista psicológico, cuando hay encuestas y test psicológicos que preguntan, dibújame una persona alegre, una persona triste, generalmente el triste sabemos que lo coloreamos de un color oscuro,
sí, en gris, negro.
En gris. Y el amarillo suele ser el color de la alegría. Sin embargo, si consideramos por felicidad un estado mental tranquilo, un estado neuronal reposado, lo que puede ser un estado cercano a la meditación, ciertas tendencias actuales nos dicen que eso es el rojo. La luz roja produce más facilidad de concentración que la luz, por ejemplo, azul o la luz blanca.
Jorge, ¿sabes que uno de los árboles de Navidad más famosos del mundo es el Rockefeller, el que se instala en el Rockefeller Center, que se coloca cada año en Nueva York? Fíjate, desde hace ya muchas décadas, desde 1931, cuando unos obreros lo levantaron durante la Gran Depresión como símbolo de esperanza. Su encendido se ha convertido en un fenómeno global con el que se puede decir que comienza la Navidad. Ahí cuenta atrás y todo para el gran encendido del árbol del Rockefeller Center. Suele ser un abeto noruego inmenso de entre 22 y 27 metros de altura, 11 toneladas de peso, que se transporta cuidadosamente hasta Manhattan. ¿Y sabes con cuántas luces se adorna?
Cuéntame, sorpréndeme.
Con más de 50.000 luces LED.
Bueno, si son LED, no está mal.
Porque ¿qué tiene de especial esta tecnología para que pueda iluminar durante horas sin sobrecalentarse ni gastar demasiada energía?
Es un fenómeno tecnológico reciente y además es apasionante, ¿no? Cómo funcionan las bombillas LED, ¿no? Con una emisión energética mínima consiguen una máxima eficiencia luminosa Y eso permite que, lo que tú dices, que pueda durar muchísimo tiempo, no se sobrecalienten, bueno, por la fórmula en que se produce ese brillo. Y luego que sea mucho más sostenible. El consumo de una de estas pequeñas bombillas es mucho menor que el consumo de una lámpara de tungsteno, por ejemplo, o de una lámpara de filamentos de las que habitualmente consumimos en nuestros hogares. De manera que sí es buena idea que si te vas a poner 50.000 luces en tu árbol, cosa que, bueno, tampoco es muy recomendable en el árbol de casa, tiene que ser el de Rockefeller Center y pocos más, lo hagas con bombillas LED.
Pues hoy, cuando veamos las luces del árbol parpadear, pensaremos que no solamente decoran, sino que también estimulan nuestro cerebro. Pues ya lo dice la canción, Blanca Navidad. La nieve, sin duda, Jorge, es uno de los grandes símbolos de la Navidad, aunque en la mayoría del planeta realmente no nieva en esta época del año. ¿Por qué entonces todos soñamos con una blanca Navidad? ¿Por qué se asocia a la Navidad?
Es la gran paradoja, ¿verdad? Porque evidentemente lo que conmemoramos estos días es el nacimiento de Cristo en una zona del mundo donde no había nieve, obviamente, ni en esta época del año ni en casi ninguna otra época del año. Y sin embargo, sí es verdad que solemos poner harina, ¿no?, simulando la nieve en nuestros belenes. Procede de la cultura popular y muy reciente también, de Cuento de Navidad de Charles Dickens, por ejemplo, que no fue el primero en equiparar el momento navideño con la nieve. Sabemos que en diciembre en el centro de Europa nieva mucho y, por tanto, todo lo que tenga que ver con las celebraciones navideñas en esta época están alrededor de la nieve, pero fue el que lo popularizó universalmente y convirtió el color blanco en un color navideño cuando en realidad, por motivos históricos y por motivos bíblicos, no debería ser así, pero bienvenido sea.
Jorge, ¿cómo se forma exactamente un copo de nieve?
Es un proceso individualizado. Cada copo de nieve es diferente.
No existen dos copos de nieve iguales.
No, porque todo depende de cómo una sustancia, un núcleo de condensación, que se llama técnicamente, puede ser una motita de polvo, un poquito de hielo, es atrapado por gotas de agua dentro de una nube. Y en las condiciones adecuadas de temperatura y de presión, se produce sobre ella una escultura. Una escultura que depende exactamente de ese momento, de esa temperatura y de esa presión. Una escultura hexagonal. El copo de nieve tiene una forma hexagonal, pero no hay dos iguales, porque en ningún caso se ha producido sobre ese mismo núcleo de condensación los mismos fenómenos físicos que el de otro.
Estamos hablando de la ciencia que tiene la Navidad con nuestro divulgador científico, que es Jorge Alcalde. Y hablando de Navidad, pues hay olores que son típicos también en esta época del año. ¿Qué sé yo? La canela, las galletas recién horneadas, el turrón, el roscón, la leña quemándose. ¿Para ti a qué huele la Navidad, Jorge?
Ay, huele a tantas cosas, pero yo creo que mis dos olores preferidos, has mencionado tú uno, la leña es la leña del horno,
¿sí?,
donde hacemos la cena de Navidad, los que tienen horno de leña, y es mi sueño, yo algún día sueño con tener un horno de leña. En las ciudades no podemos tener un horno de leña, pero ojalá algún día pueda invitaros a todos a una buena cena de Navidad hecha en horno de leña.
¡Qué maravilla!
Y luego el olor a polvorón, que además es muy nuestro, muy español. Y de hecho hay algunas empresas de perfumes muy célebres, que no vamos a mencionar, que este año mismo han diseñado velas con olor a polvorón.
¿Ah, sí, eh?
Para alimentar este espíritu mágico en nuestras casas.
Bueno, es que además yo creo que hay pocas cosas tan evocadoras como los olores, ¿no?
Sí, está claro, porque es que el olor es, posiblemente el olfato sea nuestro sentido, no el más ancestral, porque todos los sentidos nacieron con el ser humano igual, ¿no? Pero sí el que más nos acerca al interior de nuestro cerebro. Tiene una conexión casi directa. De hecho, el bulbo olfativo de nuestro cerebro está muy directamente relacionado con el exterior, con las sensaciones que percibimos. Y por lo tanto, el olfato es, posiblemente, según dicen los científicos, el sentido más emocional de todos.
¿Más que la vista o el oído, por ejemplo?
Sí, porque la vista es mucho más vital, mucho más para la supervivencia. Podríamos decir que más racional, pese a que la vista concita una serie de cataratas neuronales y procesos muy complejos. El olfato es mucho más directo, es más primitivo en algún sentido. Y el oído, por ejemplo, también requiere un aprendizaje. El oído, el olfato también se aprende, que la gente que sabe catar un buen vino aprende con su olfato a mejorar la capacidad técnica. pero sin duda el olfato nos trae los mejores recuerdos o los más vivos recuerdos, no siempre tienen que ser los mejores, también pueden ser los peores, y nos sirve para sobrevivir. Una de las cosas que cualquier animal hace antes de consumir algo es olfatearlo, porque las moléculas volátiles que salen del alimento pueden decir mucho de si es veneno o es alimento.
Bueno, y no solamente para comer, también cuando se acerca un perro y te conoce por primera vez, lo primero que hace es olisquearte, ¿no? Te huele.
La cantidad de moléculas que nosotros emitimos, que todo lo que nos rodea emite. Si nosotros tuviésemos, antes hablábamos de las luces que podemos ver y las que no podemos ver. Si tuviésemos unas gafas para ver los compuestos volátiles que salen pues de este micrófono, o que salen de nuestro cuerpo, o que salen de los animales, nos sorprenderíamos la diversidad que hay, la cantidad de colores, entre comillas, que puede haber en los olores. Y hay animales que son capaces de detectarlos.
¿Los olores navideños pueden influir en nuestro estado de ánimo o incluso en nuestra conducta de compra?
Eso tiene mucho que ver con nuestra biografía. Es muy conocido, evidentemente, como un sabor o un olor. Bueno, la famosa Magdalena de Proust, ¿no? Te retrotrae a tu infancia. Si te retrotrae hacia una buena experiencia, eso genera en tu organismo hormonas del placer. Si te retrotrae a una mala experiencia, hace todo lo contrario. Por eso, efectivamente, la decisión de compra, cuando tú entras en una tienda que huele a algo reconocible, está muy estudiada. Los marketingianos lo analizan mucho para saber cuáles son los olores que fomentan más el consumo y cuáles los que fomentan menos para quitarlos.
¡Hola! ¡Hola! ¡Bien! ¡Bien! Aunque ya lo teníamos, pero me encanta. ¡Lo puedo abrir, mamá!
Bueno, este sin duda es otro de los sonidos de la Navidad, el de los niños rompiendo el papel de los regalos que les ha dejado Papá Noel o los Reyes. Pero bueno, en estas fechas también se hace el amigo invisible, por ejemplo, y mucha gente intercambia regalos. Jorge, ¿qué ocurre exactamente en nuestro cerebro cuando damos un regalo? ¿Es verdad que liberamos una especie de cóctel químico de felicidad?
Sí, de hormonas de la felicidad, entre ellos la dopamina, por ejemplo, o la oxitocina. Hay mucha investigación al respecto. De hecho, muy recientemente se ha descubierto que hay incluso animales que también se regalan. ¿Qué tiene el regalo? Tiene dos factores. Uno, el factor sorpresa. Y todo lo que es sorprendente y es agradable genera felicidad y genera lazos de unión. Otro, el factor cercanía. Generalmente cuando regalamos algo, ahora podemos enviar, bueno, por correo un regalo y que llegue a su destino, pero generalmente lo hacemos cerca, de la mano de uno a la mano de otro. Es decir, la cercanía, que también es algo que produce contacto físico, emocional, genera también un estado de familiaridad. Y eso en cualquier especie animal, la humana, por supuesto, siempre produce lazos beneficiosos para el desarrollo de esa especie. Y luego que el regalo, evidentemente, es el símbolo de que alguien te aprecia. Y sentirse apreciado por el entorno también forma parte de nuestra estrategia evolutiva. Todos los animales quieren sentirse apreciados por su entorno. El pavo real despliega sus alas para sentirse apreciado por su entorno. Y los seres humanos necesitamos que alguien nos diga, eres de los nuestros, te queremos, y por lo tanto toma este pequeño símbolo.
Porque a veces quien regala siente más placer que quien recibe. ¿Qué nos dice la neurociencia sobre esto?
Porque somos animales sociales y evidentemente ahí tenemos la capacidad de transmitir a los demás que formamos parte del mismo entorno. Y porque sobre todo esto, sobre la neurociencia y sobre la genética y sobre las células y las neuronas, hay un bien superior que es nuestra familia, nuestra capacidad de empatizar con el otro, nuestra capacidad de amar, que posiblemente seamos también la única especie animal que puede jactarse de decir que tenemos capacidad de amar. Muchas de las cosas que ocurren en el reino animal, desde utilizar instrumentos hasta reproducirse en el ser humano, suceden en una capa superior, que está tamizada, por eso que en estas fechas es tan importante, debería serlo en todas las fechas del año, que es el amor al prójimo.
Jorge, ¿qué diferencia hay entre regalar por compromiso y regalar con emoción? ¿Nuestro cerebro nota la diferencia?
Es que si no notase la diferencia en nuestro cerebro, no lo haríamos. Si nos diese lo mismo, no tendríamos ese nervio que nos da a todos cuando vamos a comprar un regalo y no sabemos, queremos quedar bien, queremos que esa persona a la que queremos, a la que apreciamos, lo note a través del regalo que le estamos haciendo. Y cuando nos ponemos nerviosos, cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos incertidumbre sobre algo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo es que las hormonas están funcionando de manera especial, diferente. Así simplemente vamos a comprar algo por compromiso y no sabemos qué comprar. Eso lo notamos en el interior de nuestro cuerpo y si nos hiciesen un análisis de sangre en ese momento suficientemente preciso, pues posiblemente descubriríamos la diferencia.
¿Y es verdad que envolver un regalo aumenta el placer de quien lo recibe? ¿Hay ciencia detrás del papel y el lazo?
Bueno, por el efecto sorpresa que antes decíamos, ¿no?
Claro, por eso los Reyes y Papá Noel se pasan tantas horas, ¿eh?
Claro.
Bueno, tienen muchos ayudantes,
tienen
es
muchos
verdad.
Ayudantes y además
pero
son muy
se pasan un buen
haciéndolo.
Rato, claro, empaquetando bien todos los regalos.
Pero si no hubiese sorpresa, parte de esas hormonas del placer que nos genera recibir un regalo habrían desaparecido. Y además hay otro fenómeno que es el fenómeno estético, el fenómeno de la belleza de lo que vemos a nuestro alrededor. El ser humano también está diseñado para contemplar como bellas algunas cosas, algunos colores, algunas formas, algunas simetrías, y como feas otras, las arrugas, las secciones, los colores disonantes. Bueno, pues eso también forma parte de la magia de regalar.
Y para terminar, no podemos dejar pasar uno de los elementos más mágicos y con más simbolismo de la Navidad. La estrella de Belén, el astro que guió a los magos de Oriente hasta el pesebre. Y aunque parezca mentira, Jorge, la ciencia también ha escudriñado qué tipo de estrella era.
Puede que haya pocos astros más buscados por la ciencia en la historia de la humanidad, ¿no? Este astro que solo tiene la documentación histórica del Evangelio de Mateo, y que efectivamente todos conocemos perfectamente, al menos en su apariencia simbólica de hoy en día, ¿no? Ha habido, a lo largo de la historia, muchísimos científicos que han buscado qué fue lo que pudo conducir a esos magos hacia Belén. Primero porque, si estos sabios eran astrónomos, tampoco deberían haberse asustado por algo normal que ocurriese en el cielo. Estaban mirando constantemente las estrellas y estaban muy habituados a ella, ¿no? Así que tuvo que ser algo muy excepcional. Cuando ocurre algo excepcional en el cielo, que puede ser una supernova, y los científicos han buscado supernovas en las cercanías de cuando nació Cristo, pero no hay muchas referencias astronómicas al respecto. Posiblemente 120 años antes de que naciese Cristo sí que hubo una gran supernova que pudo ser visible desde Belén, pero no parece que fuese el caso. ¿Podría ser una conjunción planetaria? Podría ser, y de hecho en aquella época puede que hubiera conjunciones planetarias muy potentes. Pero eso no habría llamado la atención de unos astrónomos, ¿no? Como eran los magos de Oriente, estaban acostumbrados también a ellas. Ha habido varias teorías y posiblemente la más adecuada es que fuese un fenómeno astronómico que combinase una supernova con otro tipo de fenómeno tipo planetario, y que sí que algunas referencias astronómicas sitúan en las cercanías de la época en la que sabemos que nació Cristo.
La estrella de Belén, que generalmente representamos siempre como una estrella de cinco puntas con una cola brillante.
Sí, esto se lo debemos a Giotto, al artista maravilloso italiano, que lo pintó por primera vez en su Adoración de los Reyes, y lo hizo bajo el influjo del cometa Halley, porque él había visto el cometa Halley pasar, fue muy histórico aquel paso del cometa Halley por Europa, impactó muchísimo a la población europea y se quedó con ello para dibujar su símbolo de la estrella de Belén. Pero fíjate, Pilar, qué curioso que, aunque hasta ahora pensábamos que era imposible que fuese un cometa, porque no hay referencias históricas sobre un cometa de estas características, y que por lo tanto, cómo lo pintamos nosotros con su cola y su estrella de puntas, es simplemente una representación artística que debemos al Giotto, muy recientemente ha habido una investigación que vuelve a recuperar la idea de que sí que pudo ser un cometa la estrella de Belén. Porque cuando un cometa pasa a una distancia similar a la que hay entre la Tierra y la Luna, se produce un momento de observación en el que parece que está parado, detenido, que su movimiento está estático. Y eso es precisamente lo que Mateo nos cuenta en los Evangelios, como esa estrella fue guiando a los magos de Oriente hasta que quedó parada justo encima del lugar en el que había nacido Cristo. Posiblemente entonces, según la ciencia, podría haber sido también un cometa.
Pues la ciencia de la Navidad, que como hemos estado contando, está también acompañada de magia y de muchísima ilusión, y que hemos repasado esta tarde con nuestro divulgador científico, que es Jorge Alcalde. Jorge, gracias por estar con nosotros. Feliz Navidad científica.
Gracias a vosotros y feliz Navidad.